más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la mañana de COPE Gran Canaria en este martes 30 de agosto. Se nos escapa ya entre las manos el mes de agosto. Estamos en el penúltimo día del mes de la alegría, del mes tradicional de las vacaciones. Hasta la una de la tarde les vamos a acompañar para informarles, para entretenerles, para contarles lo más variado de la información que se ha generado en la isla de Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, en las últimas 24 horas. Noticias como las de siempre, cuando llega el verano, casi que es la cantinela de siempre, la historia interminable, la masificación de turistas, de visitantes, de turismo también local, de canarios, en las inmediaciones, en el entorno del Roque Nublo, que provocan problemas muy desagradables, problemas de suciedad, de mal olor, de atascos y de coches. Hablaremos con don Francisco Pereira, el alcalde del municipio de Tejeda, para que nos cuente cómo se puede evitar lo que parece inevitable. Faltan baños, no hay transporte público que llegue a la zona y el atasco de coches es absolutamente brutal. Por otro lado, les contaremos la historia de Sebastián Marrero, un vecino del barrio de San Nicolás. Tiene 79 años, tiene graves problemas de salud, graves problemas de movilidad. Viene reclamando, él y su familia, desde hace muchos años, una rampa de acceso hasta su vivienda para ir al médico, cosa que hace bastantes veces a la semana, y parece mentira que todavía no hayan accedido a esa pretensión, a esa obligación por parte del ayuntamiento, porque además son dos vías de acceso y las dos son escaleras y la ley obliga a que como mínimo sea una rampa con la que debe de contar este vecino. Hablaremos con su nuera, con María Medina. Se acercan las fiestas del charco en la aldea de San Nicolás. El próximo 11 de septiembre arrancarán y su alcalde Tomás Pérez nos va a contar cómo llevan los preparativos. Además, abordaremos la reunión del presidente de la Asociación Pequeño Valiente, José Jerez, con el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, el Javer, a las 12 del mediodía para tratar el nuevo retraso de las obras de ampliación del materno infantil. Una reunión que tendrá lugar a las 12. Hablaremos un poquito antes con José Jerez. Además, tendremos el deporte. Ayer ganó Las Palmas 2-0 y se coloca segunda en la tabla clasificatoria de la segunda división. Tiempo de análisis con María Fernández y con Ignacio Afonso Montes de Oca. Y tendremos también nuestro habitual apunte turístico con Javier Vega de Escal Internacional. Además de las actualizaciones y de alguna sorpresita en clave musical. 11 y 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Aquí arranca la mañana de COPE Gran Canaria. No es Coldplay, pero mola mucho esta música. Carla Larradeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Para arrancar con energía la mañana y para arrancar las actualizaciones de las noticias del martes 30 de agosto.
Así es. El consejero de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias estimaba que el descuento del 50% en guaguas y tranvías puede incrementarse en un 17% en la demanda de este transporte. Chano Franqui reconocía en COPE Canarias que existe preocupación en las operadoras por cómo se desarrolle esta medida. Respondía también a las críticas lanzadas desde Coalición Canarias y Partido Popular, los que piden una mayor altura del debate.
Cuando han gobernado, y especialmente por utilizar el ejemplo más gráfico que es el convenio de carretera, los recortes continuos que hicieron el Partido Popular a esta comunidad autónoma, cuando no lo hacían otras comunidades autónomas del país, acusar que esta medida supone que mejora las circunstancias respecto a la península, como una traición. Antes de expresar ese tipo de afirmaciones, deberían pedir perdón, insisto, a los dirigentes del Partido Popular, especialmente en Canarias, producto de sus políticas de recortes que hicieron en épocas anteriores, ¿no? Y a Coalición Canaria le pido altura en el debate que estamos manteniendo, ¿no? Y no utilizar la demagogia como se está utilizando.
El consejero también explicaba que se están poniendo medidas para tratar de ayudar a personas que afrontan desahucios en Canarias a consecuencia del empeoramiento de sus condiciones económicas por la pandemia antes y ahora por las consecuencias derivadas de la guerra. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado en las islas se contabilizaron 2.763 desahucios, mientras que en los tres primeros meses de 2022 la cifra alcanzó los 676. Chano Franquí.
Pues vamos a incrementar precisamente lo que destinamos a esa a este programa, precisamente bueno, pues a tener una mayor medio, tanto materiales como personales, que estén dedicados precisamente a atender a las familias que se puedan encontrar en una situación de esta naturaleza, un programa especial solo para estas familias y donde podamos buscarles alternativas o analizar la situación, lógicamente también asesoramiento jurídico, porque todos los casos no son iguales y por tanto en algunos momentos se pueden intermediar para que no se produzca el desahucio.
Y un último apunte, contarles que Salvamento Marítimo rescató la noche de este lunes una patera que trataba de llegar a Fuerteventura con 55 migrantes subsaharianos a bordo. Entre ellos, 14 mujeres, 2 menores. Todos fueron atendidos al llegar a Puerto del Rosario sin que ninguno de los inmigrantes haya precisado traslados a centros hospitalarios.
Gracias, Carla. En apenas unos minutos te escucharemos con el repaso de los diarios digitales y del Twitter. Nos vamos al 112. Nos espera Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué cuentas? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas?
Al margen de esa embarcación que fue rescatada por Salvamento Marítimo y que comentaba su compañera, tenemos que destacar la caída de un motorista y posterior colisión contra una valla de protección en la Gran Canaria 200, en el municipio de Agaete. Como consecuencia del impacto, el afectado, un varón de 22 años, ha sufrido policontusiones de carácter moderado. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado en la correspondiente ambulancia a un centro hospitalario.
Gracias, Carmina. Buen martes.
Gracias a ustedes, igualmente.
Queremos recordar a este grupazo de Mamas and the Papas y esta canción es California Dreaming, porque hoy hubiera cumplido 87 años, falleció en el 2001. John Phillips nació en Carolina del Sur, cantante, guitarrista y compositor de este grupo que causó furor ya hace un montón de décadas, de Mamas and the Papas, con canciones como esta, Monday, Monday. ¿Se acuerdan de esa? San Francisco. Y esta yo creo que una de las más conocidas, de las más escuchadas y de las más cantadas, California Dreaming.
Temazo, quiero cantar. No sé.
Temazo, temazo. Puedes cantar, Carla, puedes cantar.
No.
Puedes cantar.
No vaya a ser que...
No vaya a ser que los tropeemos, ¿no?
Exacto.
Por no utilizar otra,
además,
otra presión.
Además, hay un poco de nube.
Exacto.
No, creo,
ya no está el tiempo
no
muy allá.
No quiero despertar al dragón.
Si te gusta esta, yo creo que te va a molar un poquito más esta que viene ahora. Start Me Up, lo he pronunciado bien. De los Rolling Stones, lanzaron el álbum en el año 1981, el álbum Tattoo You, considerado unánimemente como la última obra sobresaliente del grupo. Lo curioso es que Mick Jagger y Richards eran incapaces en aquel momento de escribir absolutamente nada y el material se recuperó de descartes de los 5 discos anteriores y de ahí salió un trabajo descomunal de contundente rock en la primera cara y de soberbio blues en la segunda. Quiero que sepan que hoy se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos y, por otro lado, el Día Internacional del Tiburón Ballena.
Pues uno de mis animales favoritos del mar.
Yo pensé que ibas a decir
no, el tiburón ballena. O sea, uno de mis sueños, de verdad, es nadar como tiburón ballena.
Mira, desde lo que se entera uno. De lo que se entera uno.
Es maravilloso, imagínense.
Ni Michael Phelps. Vamos.
Pero bueno, sí que practicar ballena mucho y hacer
buceo. Hago el récord del mundo.
Pues también quiero que sepan, que seguro que muchos de ustedes lo saben, que en el año 1879 Thomas Alva Edison presentó su primer aparato telefónico, que por cierto hay mucha controversia sobre quién inventó el teléfono. Dicen que fue Graham Bell, pero se lo atribuyen a un italiano. Esto lo he mirado todo, no es que lo sepa, lo he tenido que ver en internet. Se produjo en el año 1878 una gran inundación en Hungría. El río Sajó subió 1 metro por minuto, impidiendo el escape de la mayor parte de la población. Fallecieron, desgraciadamente, 500 personas. En el año 1874, maldita la hora, el gobierno británico aprobó la jornada laboral máxima de 10 horas y la prohibición del trabajo, eso está bien, por supuesto, de menores de 9 años, y esto le afecta más a Juan Francisco Cruz. Se va a acordar, en el año 1987 teníamos 13, 14 añitos, ¿verdad? Éramos niños.
14.
El atleta canadiense Ben Johnson, ¿te acuerdas de Ben Johnson?
Sí, señor.
Anda que no estaba el tío.
Sí, pero con
fibroso, exacto. Pero se convirtió en el hombre más rápido del mundo al conseguir en Roma una marca de 9,83 segundos en los 100 metros libres.
Después se la quitaron.
Exacto, o sea, se comprobó que era todo falso, que era mentira.
Sí, se
ayutaba.
Se quedó con el récord Carl Lewis de momento.
Exacto, que era una.
Hasta que llegó.
El hijo del viento.
Sí, sí,
el hijo del viento.
Efectivamente, hasta que llegó Usain Bolt.
Y rompió
todo,
absolutamente
en 100,
todo.
En 200.
Vamos a seguir hablando de deporte.
Claro.
Con esta sintonía que me gusta mucho y que nos conduce al mundo del deporte, inevitablemente, Juanfran, buenos días, que creo que no te
buenos días, Jorge, días. ¿Qué tal?
Hay que hablar del partido de ayer de la Unión Deportiva Las Palmas. Victoria sufrida, pero yo creo, más allá de lo que dijo Eder Sarabia, yo entiendo que victoria justa.
Justa, es verdad que la Andorra pudo haber marcado algún gol, es verdad que dominó algunas partes de lo que fue el partido, pero la victoria sí fue justa por parte de la Unión Deportiva. El resultado podría haber sido otro, pero hay muchos datos positivos de la jornada de ayer. A la margen que la Unión Deportiva de Las Palmas ya es segunda en la tabla clasificatoria con 7 puntos, que quizás eso es anecdótico porque son 3 jornadas las que se llevan disputadas de liga, no han encajado un solo gol. En 270 minutos la Unión Deportiva de Las Palmas no ha tenido que sacar el balón de su portería.
¿Y cómo acabó el partido ayer, Juanfran?
Con parada de Álvaro Vallés. Tuvo 3 intervenciones muy importantes, de mucho mérito. Uno, además, cuando iba 0-0, que hubiera cambiado seguro el devenir del partido. Otra en el transcurso de la segunda parte y otra al final, aunque ya el partido estaba resuelto, pero hubiera marcado el Andorra el gol. Muchos datos positivos, porque no estuvo Jonathan Viera, no estaba Sandro, no estaba Vitolo. Con todo ello, la Unión Deportiva Las Palmas sigue demostrando que tiene una muy buena plantilla. Y Marc Cardona, hacía mucho tiempo que la Unión Deportiva no tenía un delantero centro, un 9, que ya tiene 3 goles en la actual temporada, es decir, gol por partido.
Pero
que
fíjate
es una
que
buena
se le achacaba a esa sequía goleadora, porque básicamente años atrás no había marcado ni el arcoíris.
El año pasado marcó 3 goles en toda la temporada y en 3 partidos lleva 3 goles, de momento con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, muchos movimientos, asociándose, jugando de espaldas. Yo creo que hay datos para ser optimista con los pies en el suelo, porque estamos en agosto y hay que llegar al mes de junio 2023, son 3 jornadas, pero sí es verdad que son datos muy positivos por parte de la Unión Deportiva. El próximo sábado sí va a calibrar un poquito, va a poner en la balanza cómo está la Unión Deportiva Las Palmas, porque tiene que visitar Mendizorroza, Vitoria, para enfrentarse al Club Deportivo Alavés, a partir de la 1 de la tarde, de las 2:30 lo contamos en directo en la cadena COPE, y yo creo que ahí sí podríamos equilibrar un poquito cómo está el equipo a día de hoy, porque insistimos, queda mucha liga. 19.000 espectadores, otro aspecto importante de la jornada de ayer, más de media entrada que había en el estadio de Gran Canaria un lunes por la noche. Verdad que estamos en agosto, pero era un lunes, con todos los respetos, era la Andorra y la situación en la que está la Unión Deportiva Las Palmas, y además acabaron con aplausos, con cánticos, todos son optimistas. Pasamos de los 15.000 abonados ya también la Unión Deportiva Las Palmas a día de hoy. Todos son datos muy positivos. Lo que sí parece es que ya la plantilla está cerrada con la llegada de Enrique Clemente, después de ver lo que está realizando Marc Cardona, que la plantilla de la Unión Deportiva ya está cerrada, por lo menos hasta el mercado de invierno, donde va a ser un fichaje mínimo la Unión Deportiva, que es el caso de Kirian.
Que por cierto, ayer Las Palmas estaba aplatanada y bueno, por lo menos yo quiero creer que después de ese minuto de ovación en el 20 se puso las pilas y llegó el golito poco después de Cardona.
Sí, sí, sí. Un gol que es verdad que la empujó Marc Cardona, es verdad que el gol hay que anotárselo a Marc Cardona, pero que el mérito, Moleiro, la jugada, la fabrica Alberto Moleiro por la banda llegando a línea de fondo y dando el pase de la muerte atrás. Sí, a partir del minuto 20, porque hubo momentos que el público también silbó cuando la Andorra estaba dominando, la Andorra estaba llegando, la Andorra pudo haber marcado algún gol. Momento que el público también silbó a la Unión Deportiva al juego.
¿De qué vas a hablar hoy en el programa?
Pues muchísimas cosas. Hablaremos de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, analizaremos lo ocurrido con opiniones, escucharemos a protagonistas que lo han sido y que lo fueron en la jornada de ayer. También del mundo del baloncesto, porque ya arranca el 1 de septiembre lo que es el Eurobásquet para la selección española a partir de las 12 del mediodía frente a Bulgaria, de la última hora del Gran Canaria, del equipo Jakalakovic y del Club Natación Metropol. También hablaremos en la jornada de hoy. No está pasando por su mejor momento ni deportivo ni económico. Intentaremos conocer cómo está actualmente el Metropol y qué le está ocurriendo al Club Natación Metropol.
Estaremos atentos para escucharte a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Juanfran.
A ti, Jorge.
Seguimos avanzando de manera imparable. 11 y 20 minutos de la mañana. Vamos con el tiempo. Previsión meteorológica de la mano de Javier Andrés. Javier, buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas en general. Además, habrá intervalos nubosos en zonas bajas del norte hasta el mediodía. Ligera calima en altura, tendiendo a afectar a medianías y cumbres por la tarde. No se descarta alguna precipitación débil, ocasional y dispersa, principalmente a últimas horas. Temperaturas en ascenso, siendo notable en el interior sur y oeste, donde se alcanzarán localmente el umbral de 34 grados. Se espera una máxima de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costa suroeste. En medianías y cumbres, viento del este girando a sudeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Repasamos los medios digitales. Queremos que conozcan lo que publican los principales diarios digitales de la isla de Gran Canaria, comenzando con la web de COPE Gran Canaria.
cope.es/Gran Canaria, ya saben, en nuestras redes sociales, COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Iremos actualizando la información a lo largo del día y, entre otras noticias, pueden ver ese dispositivo especial de transporte y seguridad ante la llegada de más de 200.000 personas a Teror, sobre todo para los días 7 y 8 de septiembre, nuestra fiesta, ¿no? La fiesta de Gran Canaria, de nuestra patrona, de la diócesis de Canarias, las fiestas del Pino, que son tan conocidas. Y también leemos: avistan una ballena jorobada cerca de las canteras en Gran Canaria. La verdad que sorprendió a algunos curiosos que estaban en la playa y pudieron fotografiarla. Así que podrán ver la información en nuestra página web. Además, en la provincia de Diario de Las Palmas leemos: la crisis agudiza los impagos en las islas, que ya suman 7 desahucios cada día. Además, la directiva del Metropol propone reducir todos los salarios en un 35% y Gran Canaria despide agosto con calor con la llegada de una onda tropical. En el Canaria 7, el puerto se consolida como la gran gasolinera del tráfico marítimo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reduce la pena a un hombre que violó a su hijastra bajo un clima de terror. Además, la Unión Deportiva sigue de dulce y el Estado va a destinar 24 millones a cubrir el 50% de bonificación a las guaguas hasta diciembre. Si quieren comentarnos alguna de estas noticias a lo largo, o las noticias o alguna entrevista a lo largo de la mañana, saben que pueden hacer radio con nosotros, que nos encanta. Y lo haremos a través del 610-1080-05. Voy a volver a repetirlo por si no lo saben: 610-1080-05. Así que ya saben, hagan la radio con nosotros, que nos encanta.
También nos pueden escribir a través del Twitter, un Twitter que está dejando las siguientes reacciones, Carla.
Pues sí, tenemos que ir a Twitter, y en Twitter las tendencias que ha dejado es Ana Blanco, y es que la periodista Ana Blanco, el rostro, uno de los rostros, que yo creo que yo digo este nombre, de los informativos de televisión española, que ha sido muy popular durante los años, desde hace más de 30 años, va a dejar la función de al frente de los informativos y arrancará una nueva temporada este septiembre junto a otro programa. Ya se desvelará cuál es, pero lo que está claro es que no la han sacado de los informativos después de 30 años, así que veremos a ver qué es lo que ocurre. José Luis Gil también es tendencia hasta ahora, porque el actor que sufrió un ictus isquémico a finales de 2021, se le preguntó por él y una de sus amigas, Ana Ruiz, salió del paso de varios rumores para responder a quienes hablaban de un posible empeoramiento. También se está hablando de esto. Y US Open. US Open.
Me suena.
Te suena, ¿no? Vale, pues es el tenis, es en Estados Unidos, y Nueva York recibe nuevamente el último gran torneo del año, el US Open, para quien no lo sepa, marcado, eso sí, por el adiós de las canchas de Serena Williams, ganadora de 23 Grand Slams, una barbaridad.
Poca cosa.
Y también la ausencia de Novak Djokovic por no estar vacunado. Así que
se siente.
Así que también estaremos pendientes. Y hoy se habla mucho de esto. Y cómo no, el hashtag de cada semana.
Lo estaba esperando. Es que sin eso ya uno no puede.
No podemos seguir.
Ni respirar casi. Gracias, Carla. Hasta dentro de un ratito. 11 y 25 minutos de la mañana. Me dice Guillermo Correa que hay que hacer un pequeño alto en el camino, el primero de la mañana, para recibir como se merece al alcalde del municipio de Tejeda, eso sí, para hablar de un tema no tan agradable como es la masificación de todos los años cuando llega el verano, en el Roque Nublo, en ese precioso entorno natural, envidiado y visitado a nivel mundial, que está dejando problemas de suciedad, de malos olores y de atascos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el festival de las estrellas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
11 y 27 minutos de la mañana y vamos a abrir con la cantinela de todos los años cuando llega el periodo estival y los turistas, los visitantes, los canarios, los curiosos masifican el Roque Nublo con los habituales problemas de suciedad, de mal olor, de atascos de coches que trae consigo. Vamos a hablar con el alcalde de Tejeda sobre esta problemática. Ya nos escucha don Francisco Pereira. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todos.
Bueno, tenía ganas de hablar con usted, aunque no es el tema más amable del mundo, porque desgraciadamente, y casi como ocurre todos los veranos de nuevo, esa masificación de visitantes en el Roque Nublo está perjudicando su entorno, ¿no? Su entorno natural.
Sí, efectivamente, eso es un fenómeno, una circunstancia que no es nueva, hace años que se viene produciendo, y a medida que se va dando a conocer aún más el monumento, por supuesto, el número de visitantes está ascendiendo, ¿no? Con el consiguiente perjuicio que conlleva con el deterioro del paso de los visitantes.
Ocurre principalmente cada verano, y mire que ustedes llevan años advirtiendo de que esta situación se puede producir, de hecho siempre se produce, se agrava efectivamente por la recuperación del turismo extranjero y las ganas también que tenemos todos de salir al campo, de ver Tejeda y de ver el Roque Nublo.
Hombre, es así, no entendemos que son vistas espectaculares, son lugares casi únicos, yo me atrevo a decir que únicos en el mundo, y entonces, por supuesto, todo aquel que llega a la isla de Gran Canaria es un referente y quiere pasar, teniendo en cuenta que es un paseo relativamente cerca, es cuestión de media hora caminando, no mucho más, es bastante accesible para personas con que en fin, que caminen con cierta normalidad, y por supuesto todo el mundo quiere disfrutar de esas bellezas uh-huh. naturales que se observan desde ahí, ¿no? Ahora, por supuesto que eso conlleva un, está originando cierto malestar, por llamarlo de alguna manera, o inconveniente, ¿no? El camino cada vez se nota que se va deteriorando, no hay aparcamientos suficientes, allí hay el que está habilitado, se ha hecho pequeño, llegan los turistas, los visitantes, aparcan a ambos lados de las carreteras, o de la carretera que hay, la única que hay, la 600. En caso de emergencia, pues es muy difícil el paso de vehículos porque te encuentras un turismo de frente, en fin, hay colapso. Y la verdad es que la situación se está agravando, ¿no? Hace tiempo, hace años, que ya hemos, este tema se lo hemos planteado al Cabildo de Gran Canaria, de que hay que buscar soluciones. En su día se estuvieron hablando de vehículos lanzaderas, que yo creo que es un, que puede ser una de las soluciones, puesto que ya no solamente se observaría el roque nublo, sino también se pudiera aprovechar ese circuito, ese recorrido para visitar el parque arqueológico del Ventaiga, se puede visitar también en la parte alta de la cumbre, Cruz de Tejeda, en fin, todo, toda la cumbre, incluso el recorrido se puede llegar hasta Artenara, alargarlo y demás, y puede ser donde esos vehículos se pueden estacionar en bastantes lugares, se abre ese aparcamiento, entre comillas, sería bastante abierto, pasaría la guagua, recogería y al final te dejaría donde tú la has cogido y tienes tu vehículo aparcado, ¿no?
¿Y por qué no se recoge esa propuesta por parte del Cabildo? ¿Por qué no se aplica?
Bueno, se está trabajando, la anterior corporación lo estuvo trabajando y también la actual lo está trabajando, ¿no? Uh-huh. Incluso con vehículos, se está pensando en vehículos de eléctricos, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de guaguas eléctricas pues todavía no está lo suficientemente desarrollado, es la información que me ha llegado, y es un poquito costoso puesto que las pendientes son bastante fuertes. Pero bueno, si no de una manera u otra, es una opción uh-huh. que está ahí, la estamos barajando, a ver si se podría materializar. Uh-huh. Otro de los temas que también hemos luchado hace años, que venimos luchando, es que arriba necesitan unos baños públicos, claro. ¿no? Puesto lo que no es normal es que personas, pues en ese momento, uh-huh. pues tiene que hacer una necesidad y no tiene dónde. Entonces te vas detrás de un mato donde te puedes ocultar para hacer la misma. Eso no está bien. Luego hay gente que son muy respetuosa con el medio ambiente y recogen lo que pueden y se lo traen. Otros pues les da igual, pues incluso dejan papeles, latas de cerveza, de refresco, en fin, hay de todo en este mundo, ¿no? Y esas cosas pues las intentamos evitar. El controlar el acceso al roque nublo pues sería una de las opciones. No es la más idónea ni la más grata, pero bueno, también estamos barajando esa opción. Pero yo creo que si se trabajan las dos primeras, creo que la cosa pudiera ser completamente distinta. Se puede mejorar mucho.
Porque, alcalde, ¿cuántas personas visitan aproximadamente al día el roque nublo?
Es muy difícil, es muy difícil. Aquello es un peregrinar vamos, yo me atrevo a decir hasta, bueno, yo he visto, bueno, desde el pueblo se ve por la noche gente con luces que van uh-huh. a caminar. Incluso sospechamos también que van a hacer hasta rituales satánicos. Pues sí,
¿en serio? Todo
también, sí, hemos visto cosas extrañas por ahí, que ya en su momento también se denunciaron, que esto eso no es un lugar para eso.
Pues esto sí que es alarmante y peligroso, ¿eh?
Sí. Ya, afortunadamente, ese tipo de actuaciones se han, desde que dimos la bota alarma y, uh-huh. y se trabajó en el tema, pues afortunadamente eso ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, con relativa frecuencia se ve gente que van de noche, sobre todo en verano, con luna llena, que se ve medianamente a caminar, pues gente que se acerca y a disfrutar de la naturaleza, de las estrellas y todo lo demás. Y claro, ya es difícil cuantificar...
Sí, pero fácilmente entre 1.500 y 2.000 personas en verano al día, ¿no?
Sí.
Esos son muchas personas, ¿eh?
Sí, muchas personas. Yo le digo, aquello es de manera continua, desde el amanecer hasta el anochecer, de manera continua. Aquello parece un peregrinar. Yo muchas veces le digo, esto parece la romería del Pino, caminando la gente aquí pues sí. por este camino.
Alcalde, ¿y cómo se plantearía ese control de acceso?
Hombre, vamos a ver, si ya entonces, si se ponen aparcamientos, distintos aparcamientos, donde las personas que quieran acceder dejan su vehículo y acceden en los vehículos lanzaderas, que así le hemos llamado, entonces ya son distintos porque irían en grupos, ¿no? En grupos de 20, de 30, de 40, y entonces ya puedes regular y decir, oye, por cada 10 minutos, cada un cuarto de hora, no lo sé. Estos son ideas que surgen, habría que matizar. Uh-huh. Muy bien, entonces pueden ir subiendo y ahí controlando un poquito la subida.
Uh-huh. Bueno, y más allá de la responsabilidad personal de cada uno, y evidentemente a la higiene de cada persona, aunque es efectivamente inevitable después de 4 horas de estar en un mismo lugar, intentar hacer sus necesidades en cualquier punto. ¿Qué recomendaciones hacen? ¿Utilizar el transporte público, por ejemplo, entre ellas?
Hombre, sí, pero ahora mismo el transporte público, no hay ninguna línea de la empresa concesionaria que pase por ese lugar, ¿no? Por lo tanto, no puede ser. La más cerca te quedas en Ayacata o en la Cruz de Tejeda, tendrías que subir caminando. Por eso es el proyecto que se está trabajando, que se ha puesto sobre la mesa. De hecho, incluso creo que hay una consultora, que el Cabildo de Gran Canaria encargó una consultoría al respecto, que sobre el particular ese, y estamos esperando, bueno, ellos ya nos avisarán para darnos traslado de ese estudio que se encargó en su momento, a ver qué resultados es el que arrojan y qué propuestas son las que ponen sobre la mesa para intentar solventar o mejorar la situación.
Más allá de que cuando pase el periodo estival, efectivamente desciende el número de visitantes y el problema se suaviza, pero es que esto es una problemática al que hay que atajar ya, que es un problema que hay que frenar ya, desde luego. Además, lo vienen ustedes pidiendo y lo vienen ustedes anticipando desde hace muchos años.
Sí, sí, ya nosotros llevamos bastantes años poniendo sobre la mesa la situación de que se está a diario en la goleta, que es donde llega el vehículo y tiene que partir caminando hasta la base del Roque Nudo, ¿no? Es verdad que en verano se agudiza con el número de visitantes, pero de que es que también en invierno, porque no los extranjeros cada vez que llegan no solamente vienen a disfrutar el sol y la playa, también vienen a ver el interior de la isla, ¿no? Y el Roque Nudo es un icono referente en Gran Canaria y, por supuesto, también van a verlo. Yo he visto gente allí que, vamos, poco menos que saliendo de la playa, cogen el coche y van directamente al Roque Nudo sin pasar por el apartamento o el hotel.
Claro, es lo que tiene, ¿verdad? Al alcalde, por un lado, es una maravilla y es un motivo de orgullo presumir de estar en uno de los municipios que cuenta con una de las joyas naturales del mundo, diría yo, pero claro, es que el Roque Nudo sufre los efectos de la masificación, piedras sueltas en algunas zonas y deterioro de su entorno, que es algo grave y que se va notando y que lo va acusando día a día, año tras año. Llegará un momento en que lo va a acusar de verdad.
Precisamente por eso es la alarma, entre comillas, o nuestra preocupación para que eso no suceda. Vamos a intentar solventarlo lo antes lo posible para mejorarlo, ¿no? No queremos impedirle que a nadie que disfrute de esa visita, ¿no? De esa ruta turística, por llamarlo de alguna manera, pero pues hacerlo dentro de unos cauces normales y dentro de una regulación, lo que no entendemos que no puede estar suelto ahí de la manera que está.
De resto, ya por último, ¿cómo está viviendo el municipio de Tejeda este veranito que va avanzando lentamente, alcalde, hasta su final?
Bueno, la verdad que hemos tenido un verano un tanto atípico en cuanto a las temperaturas,
sí,
unos
sí.
Calores que hacían años que ya no llegaban por aquí.
El verano más caluroso en la historia de Canarias, se va a firmar.
Sí, sí, la verdad que sí, un verano bastante caluroso, pero bueno, se ha llevado bastante bien y vamos a ver si se cumple lo que decían nuestros abuelos, ¿no? Que arreglo el verano viene el invierno, porque la verdad que también el agua hace bastante falta. Y ahora más que nunca, que la verdad que lo estamos pidiendo a gritos, puesto que ya nuestra agricultura se está resintiendo por no tener agua para regar nuestros campos, y la verdad que lo estamos deseando. Vamos a ver si se cumple esa profecía.
Don Francisco Pérez, alcalde del precioso municipio de Tejeda, gracias por intervenir, por entrar con nosotros y poner el acento en esos problemas de masificación que bueno, que vienen con el verano y que está agravando ese deterioro del entorno del Roque Nudo. Que tenga usted buen día, alcalde.
Igualmente, muchas gracias. Feliz día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 4 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:39 de la mañana. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, con don José Jerez, con el que tuvimos la oportunidad de charlar la semana pasada en relación al nuevo retraso de las obras de ampliación del materno infantil de Gran Canaria y también a colación de esa reunión que está a punto de sostener con el adjunto primero de la Diputación del Común, con Felipe Afonso El Jaber. Nos escucha ya don José Jerez. Señor Jerez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, con ganas de escucharte, de escucharle. Mañana de ajetreo, mañana de reuniones. No sé si han avanzado algo en relación a la última vez que hablamos. Lo que sí sé es que en apenas un cuarto de hora, un poquito más, va a reunirse usted con el adjunto a la Diputación del Común.
Sí, ahora mismo estamos esperando para hablar con él y trasladarle todas las demandas de Pequeño Valiente, todos los padres y madres, y a ver si esto es una realidad y se activa esto lo antes posible, la Torre del Materno, y cuaja esto de una vez ya, de tantos años de espera y de lucha.
¿Y demandas de qué tipo, señor Jerez, de las personas afectadas, claro?
Pues lo primero es que esa torre se active, porque no hace falta que le expliquemos a nadie, ningún canario, y sobre todo en la provincia de Las Palmas, cómo está el materno infantil. Se han hecho una serie de edificios anexos a lo que es el materno antiguo, la del antiguo edificio, pero bueno, lo que es el antiguo edificio está igual. Se han hecho algunas acciones que Pequeño Valiente pues ha actuado sobre la planta oncomatológica, neonato, la quinta, la hospitalización, varias cositas que hemos podido hacer, pero lo que es el materno en sí está, bueno, obsoleto, habitaciones con 4 pacientes y 4 acompañantes, parturientas que tienen que compartir, bueno, una serie de despropósitos que ahora lo que estamos, y por supuesto, no es ni los profesionales, chapó por ellos, son los mejores que puede tener un paciente, pero ahora ellos tienen las herramientas que tienen, lo que estamos buscando es que esto se active lo antes posible, y que si tiene que haber alguien de la consejería abriendo la obra y cerrando la obra, que esté ahí hasta que esto se acabe, y que la licitación de obra se haga en tiempo y en forma ya de una vez, porque volvemos al principio.
La semana pasada hablábamos y creo que la noticia iba encaminada que en septiembre iban a reactivar el concurso, ahora dicen que para diciembre, bueno, cuanto más se tarde, peor, evidentemente.
Hombre, cuanto más se tarde, nosotros sabemos que va a tardar 3 años y pico lo de hacer la obra, pero como dices tú, entre más se tarda, peor, y el que sale perjudicado no es nadie, son los pacientes y las familias. Y aparte, no estamos hablando, me repito otra vez, no estamos hablando de una rotonda ni de un polideportivo. No, estamos hablando de un materno infantil, de un hospital de niños que está obsoleto y viejo desde hace 40 años. Y que ya esto, y aparte, otra cosa que no nos parece es que nos enteremos por la prensa y que nadie salga a decirnos algo. Porque para las reuniones que tuvimos del tema, yo estuve desde el principio en la iniciativa, nos reunía, nos decía el proyecto maravilloso, el dinero que se ha aumentado maravilloso, pero ahora cuando pasa esto nos enteramos por la prensa. Pues no nos parece, nos parece que ha habido algún fallo y que este fallo tiene que subsanarse y a ver quién tuvo el fallo y que tuvieron que estar arriba de esto porque esto es una cosa importante. La sanidad canaria, muchas cosas importantes, pero esta, una de las que más importantes son, que es la renovación del materno infantil de Las Palmas.
Ya no solo lo que usted está diciendo, sino que la noticia, de la noticia tuvieron conocimiento en el mes de marzo y se descubrió ahora.
Sí, yo lo descubrí porque un compañero tuyo me lo dijo.
Desde marzo, las autoridades políticas lo conocían ese dato.
Pues nosotros nos enteramos este mes, y nos enteramos por la prensa, como todos los que están luchando por esto. Y nosotros nos parece un poco extraño, y que de verdad, que lo importante es que se haga. Y no vamos a parar y a cesar hasta que no se haga. Tenemos la campaña en redes sociales, donde ahora mismo murgas, costaleros, empresas, particulares, están haciendo el símbolo de la torre, con el hashtag Torre Infantil Ya, Pequeño Valiente, y ahí vamos a seguir. Hasta que esto no sea una realidad, Pequeño Valiente no va a parar.
¿Con qué tipo de medidas van a continuar? ¿Está notando, señor Jerez? Yo creo que sí, ¿no? ¿El apoyo social, el apoyo de la gente?
Sí, totalmente. El apoyo social con Pequeño Valiente. Te digo, compartieron ahora mismo murgas, el tema del hashtag, todas las murgas. Estamos esperando las murgas masculinas, deporte. Vamos a empezar con los equipos de fútbol, con todos los hashtags de Pequeño Valiente y con el símbolo de la torre, y sí. Estamos empezando ya, mira, ahora mismo nos acaban de mandar el tema del colegio de farmacia de Canarias, de aquí de la provincia de Las Palmas, y estamos, yo creo que esto se va a mover y esto va a ser una realidad, porque no creo que haya voluntad de no hacerlo, pero hay que tener más voluntad para hacerlo.
Es que es triste, pero en ocasiones hay que acudir a esa presión popular, acudir a los medios de comunicación para que le hagan uno caso, ¿no? En cualquier caso, movilizada más de media isla, por lo que me está contando.
No, más de media isla, y empezaremos por la provincia de Tenerife también, porque todos somos canarios y a todos nos va a afectar esto. Todos vamos a hacer a una, como cuando el 33% con Pequeño Valiente, vamos a conseguir que esto sea una realidad y que se ponga por urgencia en el Parlamento de Canarios, que los grupos pongan por urgencia que esto tiene que ser ya urgente y primordial en el Parlamento de Canarias y para Canarias. Y otra cosa, nos han apoyado, que sepan, nos han apoyado Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Tenerife, Cabildo de La Palma, Cabildo de Fuerteventura, Ayuntamiento de Las Palmas, Ayuntamiento de La Oliva, Ayuntamiento de Yaiza, y se están sumando más ayuntamientos y cabildos para que esto sea una realidad de todos los colores políticos, porque aquí no hay color político, sino el color político son los niños, y que esto se haga lo antes posible, es lo que queremos. Aquí no hay ningún color político, pero hemos dado tiempo prudencial con la pandemia, pero ya la pandemia terminó y esto ha sido, y aparte que nos enteremos por la prensa, nos parece un poco, que no sé, a mí me da un poquito de rasca esto.
¿Qué espera, señor Jerez, de la reunión que va a comenzar en apenas un cuarto de hora?
Pues espero transmitirle todo esto y que él lo lleve al Parlamento y que luche por esto, porque como canario que es, va a luchar por esto, creo yo, que el diputado del Común, pues llevará esto como una de sus estandartes, sobre todo este año, lo que queda de año y el otro, para que esto sea una realidad.
Y los que tengan alguna sombra de duda, ¿verdad?, en relación a lo que está usted contando, a lo que cuenta todo el mundo, tan solo hay que cogerles de la mano y pasearlos por las fachadas, tan sencillo como eso, ¿no?, que vean, por ejemplo, la fachada del Hospital Materno Infantil.
La fachada, que vean la fachada del Hospital Materno Infantil y ya se pueden imaginar cómo está. Y sobre todo, dentro de todo lo mal que está, lo mejor que está es un COPOR que se reformó con Pequeño Valiente, empresas y el antiguo gobierno. Pero ahora... No hace falta que le digo, no hay sitios que no están adaptados, sillones rotos, una serie de despropósitos y habitaciones compartiéndolo con cuatro personas, cuatro acompañantes, cosas así te lo digo, y no me pongo de ejemplo de nada, pero yo estuve con mi hija compartiendo habitación, una operación de las piernas, compartiendo habitación con tres personas más y tres acompañantes. Conmigo serían ocho personas en una habitación. Yo no sé si eso tiene los estándares de calidad, pero bueno. Los profesionales están haciendo lo que están pudiendo con lo que tienen.
Y más allá de ese primer sentimiento, primera reacción de sorpresa, de rabia, indignación, ¿cómo están los padres de los niños afectados ahora? Yo entiendo que también habrá algunos, ¿verdad?, a los que les pueda el pesimismo, señor Jerez, y que no tengan claro que efectivamente al final se termine realizando, se termine construyendo la torre de pediatría.
La torre de pediatría se va a terminar. Lo van a hacer sí o sí. Y los padres, yo les digo un mensaje, no solo a los niños oncológicos y familias oncológicas de Canarias, infantiles, sino también a los de otras patologías. Pequeño Valiente y la fundación que yo presido junto a voluntarios, socios y padres afectados, no vamos a parar hasta que esto sea una realidad. Lo cogimos al principio y hasta que no se termine no vamos a soltar esto. Este caballo va a llegar a meta sí o sí, por los niños y niñas de Canarias.
Pues me encanta esa fuerza, esa energía, es una corriente social que tiene que arrastrar a todo el mundo y que efectivamente tiene que conseguir por lo, no sé, de alguna manera o de otra, por lo civil o por lo criminal, es una expresión que se me ha venido ahora a la cabeza, que efectivamente se lleven a cabo esas reformas, esas obras de mejora de un hospital que lo está pidiendo a gritos. Gracias por atendernos, señor
Muchas
Jerez.
Gracias.
No hay que darlas y que haya suerte en esta primera reunión con la Diputación del Común y con el resto de reuniones que tiene usted concertadas y con esas movilizaciones de las que nos ha hablado.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias a usted, buen día. 11:47 de la mañana, alto en el camino y regresamos para hablar de otro tema social verdaderamente sangrante.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Y este año Vive Terror, un júbilo extraordinario, pues vuelve a ser escenario de nuestra fiesta mayor. ¿Qué enorme prueba de amor mi pueblo otra vez dará? Pues mucha gente vendrá tras estos años inciertos, y con los brazos abiertos Terror los recibirá.
Feliz Día del Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:49 de la mañana, les decía yo, hace apenas minuto y medio, después de hablar con don José Jerez, el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, que vamos a hablar de un tema doloroso, un tema que provoca mucha rabia, también mucha indignación, un tema que está sucediendo desde hace ya algunos años en el barrio de San Nicolás y que afecta en concreto a un vecino de 79 años de edad, con graves problemas de movilidad, con graves problemas de salud en general, que viene reclamando desde hace años. Además, es un tema del que hemos venido hablando en los últimos años, una rampa de acceso hasta su vivienda para ir al médico, cosa que desgraciadamente para él y para sus familiares tiene que hacer con bastante frecuencia, y bueno, no hay manera humana de que a través de una rampa de acceso, porque no existe, porque y si existe es invisible, pueda el hombre pasarlo bien o suavizar ese apuro que supone llegar hasta un coche que después lo desplaza hasta el hospital. Vamos a hablar con su nuera, con María Medina, que ya nos escucha. María, buenos días.
Hola, buenos días, Jorge.
En primer lugar, gracias por intervenir, por atendernos, por contarnos el problema de Sebastián Marrero, que básicamente es un problema grave de movilidad, ¿verdad? Él tiene un grado de dependencia reconocido y que desde hace, María, lo he explicado así a grosso modo, de manera general, pero quiero que tú concretes, desde hace bastantes años viene pidiendo una rampa de acceso, algo del todo lógico, porque los problemas de movilidad le impiden bajar. Además, me acabas de mandar la foto, un montón de escaleras, que vamos, que y sin tener problemas de movilidad, ¿no?
Exacto. El problema viene, como bien dijiste, mi suegro es lesionado medular de hace ya bastantes años. La edad, a medida que uno se va haciendo mayor, pues esa enfermedad se va agravando, desgraciadamente. Y el acceso que hay en la calle a lo que es la carretera principal, pues son unos escalones que para una persona con movilidad reducida es prácticamente imposible hacer lo que es lo mínimo, el poder ir al médico y poder llevar a cabo pues sus revisiones, sus cambios de sonda. Además, él padece del pulmón y necesita revisiones constantes. Eso a él le dificulta una barbaridad. Y claro, llevamos solicitándole al ayuntamiento ya casi 3 años esta rampa, donde por último nos han dicho que está aprobada y está dentro de la renovación del nuevo plan urbanístico, pero no se ejecuta. Él sigue teniendo la dificultad y nos estamos viendo que cada vez peor, ya no solo por nosotros, que somos los que los trasladamos, sino el servicio sanitario, que en estos últimos meses su salud se ha visto un poco complicada y han tenido que venir a buscarlo, y una simple camilla no gira, no es imposible. Y el solar que colinda con la casa es solar del ayuntamiento. Nosotros como familiares le facilitamos en su día un posible proyecto. Los técnicos, tenemos amigos que son técnicos que nos hicieron pues incluso la modificación del solar en plano, y se lo facilitamos al ayuntamiento para que ya ese paso lo tuviese ya prácticamente masticado, pero aún así no hay manera.
María, después te preguntaré, bueno, aprovecho, ¿qué milongas le siguen contando desde el ayuntamiento a ustedes? Tres años después.
La milonga que empezó en un principio del todo, yendo los técnicos y estudiando lo que es el terreno, y cuando me decían, tienes que esperar y ya nosotros le llamaremos. Pasaban los meses, volví a ponerme en contacto con ellos, y la primera excusa es, estamos de vacaciones, no podemos responderle. La segunda, está de baja el técnico que fue y es imposible responderle. Ya después, posteriormente, conseguí reunirme con el concejal, que me dijo que por falta de presupuesto, porque fue a finales de año, era inviable a realizarlo pues el año pasado. Y a principio de año me dice que entra dentro del nuevo presupuesto, y a día de hoy estamos finalizando agosto, empezando septiembre, y sigue sin ejecutarse la obra. Supuestamente está aprobado dentro del nuevo plan urbanístico, y aún así, inviable, no se hace. Yo le manifesté en su día que esto es una cuestión de estamos hablando de personas, ¿vale? De salud. Y que yo
una
entiendo
cuestión,
que...
María, de vida o muerte, aunque suene muy crudo.
Aunque suene duro, es así. Entonces, yo no puedo estar esperando a que un plan urbanístico se ejecute para unas mejoras de belleza cuando una persona está teniendo dificultades en su día a día. Ya no es para salir a pasear después de 3 años que lleva aislado sin salir de casa, que los médicos han tenido que trasladar a casa para hacer incluso el cambio de sonda por la dificultad que tiene de poder ir a los médicos, sino que hay médicos como pueden ser radiografías, escáner, TAC, que no se puede trasladar a casa y tenemos que ir, y es prácticamente inviable. Y aún así, no sé por qué, no lo entienden.
María, ¿alguien del ayuntamiento se ha acercado siquiera a ver la zona, el estado de la zona? ¿Han visto los 5 escalones? ¿Han visto a Sebastián o ni siquiera eso?
A Sebastián no lo han visto, pero sí se han acercado a la zona a mirar los 5 escalones.
¿Les parecerá poco que son 5 escalones? Aunque para él es una barrera insalvable, para él es una pesadilla.
Para él es una pesadilla. Para él es una pesadilla, más el show que se monta cada vez que él necesita de salir de casa para poder hacerse sus pruebas, que es un show, un verdadero show.
María, tampoco quiero meter mucho el dedo en la llaga, de verdad que no, pero entiendo cuántas personas tienen que ayudar a Sebastián, se tomará mucho tiempo, ¿verdad?, para bajar escalón por escalón, bajar y subir.
Bajar y subir, sí.
¿Cómo lo hacen ustedes?
Mira, la cuidadora principal es mi suegra, ella tiene un 65% de discapacidad, el hijo tiene una enfermedad degenerativa en la columna y ha sufrido por 3 operaciones de la columna, y los que los podemos ayudar, pues estamos cojeando, por decirlo de alguna manera, que con 3 personas que podemos ayudarlo, no hacemos una, ¿vale? Entonces nos estamos viendo... Es que es muy complicado. Llamamos a los sanitarios y entre los sanitarios y nosotros intentamos pues poderlo poner en la ambulancia para poderlo trasladar y poder cubrir sus necesidades médicas. Pero sinceramente las barreras arquitectónicas que tenemos están dificultando su día a día.
¿Y cuál es? Primero, ¿cuántas veces a la semana aproximadamente va al médico, Sebastián? ¿Cuántas veces requiere salir de casa a la semana?
¿Requiere salir de casa? Pues ahora sinceramente dependemos un poco de sus necesidades. Yo te puedo decir que puede necesitar salir de 1, 2 veces por semana y de repente se ve agravada su situación de salud, porque en estos momentos, hace cosa de 1.5 meses, pasó por el COVID y le ha dejado secuela bastante grave. Ahora mismo tiene oxígeno fijo y no te puedo dar un pronóstico de decirte 2 o incluso más veces. Y ya te digo, los sanitarios hacen todo lo posible para trasladar sus cuidados a casa, pero hay cosas que son inviables, como puede ser pruebas diagnósticas que necesita la aparatología, que eso es impensable poderlo trasladar a casa.
María, la solución es construir una rampa de acceso que llegue hasta justo la entrada de la vivienda y que se coma los escalones.
Exacto. Y no es difícil porque... el solar que colinda, como te dije antes, es propiedad del ayuntamiento y se puede realizar una rampa en perfectas condiciones. Es un solar que está abandonado, que ni siquiera está cuidado por el ayuntamiento, y pueden hacer, facilitarle la vida a mi suegro y al resto de vecinos, que la mayoría de los habitantes del Risco de San Nicolás son personas mayores. Y vale que mi suegro es lesionado medular, pero es que esas personas mayores van con muletas, otros van con tacataca, y es que estamos hablando de un acceso a la calle principal del Risco de San Nicolás.
Ustedes no han dejado de hacer reclamaciones, una segunda reclamación a dependencia, y ya se han quejado en el ayuntamiento y han presentado una denuncia, entiendo, ¿no?
Sí, hemos presentado la denuncia, pero aún así el ayuntamiento, hablamos con el diputado del común, que se interesó por nuestro caso, se ha llevado la reclamación a través de ellos, y aún así el ayuntamiento en ningún momento es capaz de ponerse en contacto con nosotros para decirnos, mira, pues sí, vamos a facilitarle la vida a este señor que tanto lo necesita.
No solo eso, sino que van a cometer obras en una calle, en la calle Teide, del barrio San Nicolás, obras de mejora, cuando lo de Sebastián Marrero es una necesidad que están pidiendo ustedes a gritos, es que están pidiendo auxilio, y sin embargo si van a cometer obras en otra zona de San Nicolás, que no digo que no la necesiten, hablamos de un muro de contención, por supuesto que sí, pero esto seguramente es igual de prioritario.
Exacto, es igual de prioritario, y yo entiendo que se tengan que hacer mejoras y demás, pero es que estamos hablando de una vida humana de una persona que directamente la han desahuciado. Es que es la sensación que tenemos y nos sentimos un poco que se burlan de nuestra situación, que no lo tienen en cuenta, y aunque parezca duro y suene fuerte, tengo la sensación de que están esperando a que mi suegro pues fallezca para que no se tenga que ejecutar. Bueno, una ley de movilidad que ellos mismos han impuesto y que no cumple con las normas. Claro. Si nos pasamos y vamos directamente a la ley, esta zona de acceso tiene dos vías, una por escalera, son dos escaleras. Y las dos son escaleras, debería claro. de ser una escalera y la y no, otra y no, rampa para no, este tipo de
no,
personas.
Y no cumplen con eso. Ojalá se solucione y que esta entrevista sirva para algo, de verdad. Será que como dices tú, les importa poco porque hablamos de una persona y hablamos de tan solo 5 escalones. No lo sé, pero el caso es que tienen que meterle mano a este problema que sufre Sebastián Marrero, que además que tiene son 79 años y un montón de problemas de salud. María Medina, gracias por contarnos el panorama en esa zona del barrio de San Nicolás, y de verdad que estamos deseando que tus quejas, que tus reclamaciones y las de toda la familia sirvan para algo y que encuentren una justa solución al problema de Sebastián. Gracias, María.
Gracias a ti siempre por todo.
A punto de llegar a las 12 del mediodía, un alto en el camino y seguimos.
Bueno.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Y la pregunta a esta hora es, ¿qué pintaba hoy Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Ministros de Alemania? Pues ha sido invitado por el canciller alemán Olaf Scholz en lo que es todo un gesto para escenificar el impulso al gasoducto Midcat. De hecho, ahora mismo están ofreciendo una rueda de prensa.
Buena formación laboral, tenemos una economía de mercado social fuerte y potente.
Está hablando en directo el canciller alemán Olaf Scholz y a la vez le están traduciendo en esta rueda de prensa, en esa comparecencia con el presidente español Pedro Sánchez. El Midcat, este proyecto para transportar gas desde Argelia hasta Centro Europa, resulta fundamental para que Alemania rebaje considerablemente su dependencia del gas ruso. España es una pieza importante porque recibe gas argelino a través de Almería y porque este gasoducto Midcat atraviesa nuestro país y ya tiene iniciadas buena parte de las obras. Fue un proyecto que se dejó aparcado en 2019 tras un informe que cuestionaba su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que en ese momento el precio medio del gas en Europa no llegaba a los 15 euros el megavatio. Hoy está superando los 270, así que a lo mejor hoy ya es rentable. Es por este motivo por el que Alemania llama a la puerta de España. En nuestro país, cuando se paralizó el proyecto, apenas quedaban 226 kilómetros por construir hasta la frontera francesa. Por eso el gobierno dice que el tramo por territorio español estaría listo en apenas 8 meses. Los alemanes están locos por la música del gasoducto y que se haga además cuanto antes. Mañana mismo es un momento clave. La compañía gasista rusa Gazprom va a iniciar un corte total de 3 días en su suministro a Alemania. Dicen que es por mantenimiento, pero aquí ya nadie se fía de Putin. Cualquier excusa puede valer para que se realice un corte indefinido. ¿Y qué está frenando entonces la construcción de ese Midcat? Bueno, el principal problema se llama Francia, y este gasoducto tiene que atravesar el territorio galo. El gobierno francés ha movido ficha, se opone a construir ese Midcat en su territorio por diferentes motivos, y si no se opone, pues lo pone muy difícil. Muy en resumen, tienen reticencias ecológicas. Este es el motivo para quedar bien de cara a la galería. Pero hay otros motivos, como por ejemplo que Francia apuesta por el modelo nuclear y además no quiere perder la oportunidad de negocio en el nuevo esquema energético que se está diseñando en Europa. Si España sale fortalecida, Francia pierde oportunidades. Y qué casualidad, el presidente francés Macron realizó la semana pasada un viaje relámpago a Argelia. Francia está buscando reforzar su influencia en el país norteafricano justo en el momento en el que España atraviesa una crisis diplomática con el gobierno argelino por el giro giro la cuestión del Sáhara. Así está Europa con estos líos, mientras desde Bruselas ya se pone encima de la mesa una intervención de emergencia en el mercado eléctrico. El modelo actual se diseñó hace 20 años. Nada tiene que ver ahora el precio del gas con el que había hace dos décadas en Europa y tampoco la evolución de las energías renovables. Pero aquí nadie se ha acordado de Santa Bárbara hasta que no ha tronado y está tronando fuerte en Ucrania a base de bombas. La opción para cambiar el modelo energético europeo pasa por reducir el precio del gas en la factura de la electricidad. Actualmente es el elemento que determina ese precio del megavatio hora y por eso la factura está desbocada. Si limitas el precio del gas, consigues contener la factura. Eso es lo que ha pasado en España y Portugal con la llamada excepción ibérica. Ahora bien, es una intervención directa en el mercado y hay que pagar una compensación a las eléctricas. Por eso, a pesar de topar el gas en España, estamos pagando hoy todos la luz a 459 euros el megavatio hora, el tercer precio más alto desde que hay registros. Por cierto, que Sánchez anuncia que va a comparecer en el Senado para hablar del plan de ahorro energético. Es el martes 30 de agosto en el que hay más noticias para conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Aprobada por el Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto que permitirá abortar sin permiso paterno a las menores de 16 y 17 años. Además, garantiza el aborto en la sanidad pública, contempla el acceso gratuito a la píldora del día después y se establecen las bajas por menstruación dolorosa. Ahora esta reforma deberá pasar por el trámite parlamentario. Y ya son 35 las personas muertas y más de 250 las heridas en los disturbios que tienen lugar desde ayer en Bagdad tras el anuncio de la renuncia definitiva de la política del influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr. Los disturbios y manifestaciones siguen por todo Irak, a pesar de que el gobierno ha decretado el toque de queda. Y en España, 5 comunidades autónomas están hoy en alerta. Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y la Comunidad de Valencia tienen activado el aviso amarillo por altas temperaturas y en el caso de la región valenciana, también por riesgo de tormentas, posiblemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento. Y hoy concluye en el Vaticano el consistorio extraordinario en el que el Papa ha convocado a todos los cardenales del mundo para reflexionar sobre la constitución apostólica Praedicate Evangelium. Además, esta tarde a las 5:30, Francisco va a celebrar misa en la Basílica de San Pedro junto a los 20 nuevos purpurados creados el pasado sábado. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez ha denunciado la situación que se vive en su país, El Salvador, que lleva en estado de excepción desde el pasado mes de marzo en una guerra contra las maras. El obispo auxiliar de San Salvador afirma que la situación es muy delicada porque no se sabe el estado de los 50.000 detenidos en las últimas semanas por ser presuntamente pandilleros.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Escariolo anuncia el equipo para el europeo.
Lo ha hecho hace tan solo unos minutos. España debuta el jueves contra Bulgaria y el seleccionador Pilar Casado tenía que descartar a dos jugadores.
Que son Juan Núñez y Fran Guerra, los últimos descartes hechos por Escariolo esta misma mañana de los 14 que aún estaban concentrados con la selección. El ex base del Real Madrid se queda fuera tras haber repescado a Alberto Díaz, mientras que Guerra no entra en una larga rotación interior. La selección pone rumbo a Tbilisi, Georgia, a las 2 de la tarde en vuelo charter. El debut será este jueves, 1:30 de la tarde, hora española, ante Bulgaria.
Y en unos minutos comienza la etapa de la Vuelta a España contrarreloj entre Elche y Alicante en la ruta Quique Iglesias.
Será aquí junto a la Dama de Elche, junto a al Palacio de Altamira, en la capital ilicitana, Floris de Tir. Va a ser el primer corredor en tomar la salida a las 13:52 al filo de las 5 de la tarde, los Evenepoel y compañía. Evenepoel es el rojo, es el número uno de los favoritos para ganar hoy. Tiene que defenderse como pueda. Enric Mas, que pierde 1:12 en la general.
El final de etapa a partir de las 4 en Cope Más, cope.es y aplicaciones. Y tenemos tenis US Open a las 6 de la tarde. Debuta Carlos Alcaraz y a la 1 de la madrugada lo va a hacer Rafael Nadal. Hoy debutan también Paula Badosa y Garbiñe Muguruza.
Gracias, Corro. Ahora continúas en Mediodía Cope.
Escuchas Cope porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas Cope Más.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30 en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Buen Arteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Badalí, en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Apasiónate. Deslúmbrate. Emocionate. Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, Te Mudas. Del 1 al 18 de septiembre, diviértete y siente como nunca el arte. Consulta la programación en lpatemudasfest.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Arranca ya la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, las 12:11, con la actualización de las noticias de este martes 30 de agosto con Carla Larrabeiti.
Contarles que los vecinos propietarios de establecimientos turísticos más cercanos al Roque Nublo han denunciado que en el camino que se sube a esta paraje natural desde la degollada de la Coleta, las personas que lo visitan se encuentran en suciedad, falta de servicios básicos y atascos de coches a cualquier hora del día. El problema de esta la masificación de este entorno se arrastra desde hace varios años. Es lo que denuncian, aunque eso sí, apuntan a que se ha agravado este verano por la recuperación del turismo extranjero y también las ansias de mucha de la población local por acudir pues al campo. También se calcula que entre 1.800 y 2.000 personas realizan cada día una caminata hasta la base del Nublo, por lo que el primer inconveniente es encontrar un sitio en las inmediaciones para dejar el vehículo. Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, contaba en nuestros micrófonos hace unos minutos que lleva mucho tiempo denunciando esta situación y ha pedido que las administraciones tomen ya cartas en el asunto.
Precisamente.
precisamente por eso es la alarma, entre comillas, o nuestra preocupación para que eso no suceda. Vamos a intentar solventarlo lo antes lo posible para mejorarlo, ¿no? No queremos impedirle que a nadie que disfrute de esa visita, ¿no? De esa ruta turística, por llamarlo de alguna manera. Pero pues hacerlo dentro de unos cauces normales y dentro de una regulación. Lo que no entendemos que no puede estar suelto ahí de la manera que está.
Además, contarles que el Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha advertido este martes de lo que consideran un problema en el que está metido la ciudad, por lo que apuntan es por culpa de las obras y el retraso de las obras de la Metroguagua. Ángel Sabroso, concejal popular, asegura que estas obras tendrían que haber estado terminadas y operando desde junio del pasado año, fecha en la que se cumplieron 4 años desde que anunciaron este proyecto. Sabroso indica que más de 5 años después el grado de ejecución del proyecto no alcanza en el 50%.
Las Palmas de Gran Canaria ha estado visitando la ejecución de la obra de la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata. Nos hemos quedado ciertamente alarmados. De la Metroguagua en Las Palmas de Gran Canaria hemos pasado a la Metroruina. La estación de Guagua de Hoya de la Plata es uno de los más claros ejemplos de la gran bomba de relojería que deja el Partido Socialista cuando abandona la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. La Metroguagua será uno de los principales problemas que tendrá que abordar el próximo grupo de gobierno.
Además, un suceso, un motorista de 22 años ha colisionado contra la valla de protección de una vía situada en el municipio de Agaete, resultando herido de carácter moderado.
Gracias, Carla. En relación, por cierto, al tema del alcalde de Tejeda y de esos problemas de masificación, llegó a contarnos en el día de hoy que hay mucha gente, aunque tienen atajado el problema, que se reúne en el entorno del Roque Nublo para practicar ritos satánicos. Casi nada, 12 y 14 minutos de la mañana, segunda hora de la mañana en COPE Gran Canaria, que arranca nuestro habitual tiempo de análisis, tiempo de tertulia. Con María Fernández y con Ignacio Afonso Montes de Oca, a los que ya saludamos. María, buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, casi que recién llegada de Madrid, de ese último pleno extraordinario que tuvimos y muy con muchas ganas de trabajar. Creo que soy la única persona que está deseando que se acabara el verano para empezar a trabajar.
Pues sí, de las poquitas. Ignacio Afonso Montes de Oca. Nacho, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal andamos?
Bien, tú también estás en la línea de María deseando volver a empezar a trabajar, que acabe el verano, ¿no?
Yo no lo deseo porque ya llevo unos cuantos días trabajando, o sea que no.
Bueno, trabajar, o sea que, trabajar,
esperamos. Incluso bien, no verano, me quejo, ¿eh?
El trabajo
no,
enaltece, dice el refrán. Tema estelar, lo vamos a abordar hoy, mañana y sobre todo pasado mañana, el jueves, la bonificación del 50% en el transporte público, entiendo que una buena noticia, claro, María.
Es una buena noticia desde el prisma que se mire, es decir, al final nos ha llevado...
María, perdóname un segundo, te estamos escuchando regular, por no decir mal, no sé si...
A ver, ¿y ahora mejor? ¿Me oyen ahora?
Ahora mucho mejor.
Mejor, muy bien. Que realmente no es una gran noticia si lo ponemos en la perspectiva adecuada, ¿no? Es decir, este decreto se anunció con una vocación de amortiguar la inflación, la subida de carburantes y además conducir a la ciudadanía a la elección de un transporte público más sostenible y en boga con lo que se está anunciando por Europa. Y sin embargo, lo que nos encontramos es que si vives en el territorio peninsular, tienes una ventaja de gratuidad en este transporte y en esta elección de transporte público, y si vives en Canarias, al no tener trenes, teníamos que conformarnos con un 30% de la bonificación. En ese momento, todos los grupos pidieron el 100%, incluso Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno en sede parlamentaria, dijo que iba a exigir el 100% del abono, y sin embargo lo que hemos visto es que se ha conformado con el 50%. De hecho, ayer la propia ministra, en este anuncio, como un éxito, dijo que bueno, Canarias era un dilema porque no tenía trenes, y que al igual que en Baleares, dijo, se ha firmado algo parecido, porque en Baleares sí se ha subvencionado el 100% del metro y tren de Baleares, y aquí el tranvía, recordemos que no, pues nos ha dejado así como una situación de un sabor amargo, porque al final lo que nos convierte es en ciudadanos de segunda o de tercera, porque en Baleares sí que han conseguido que se subvencionara el 100% del metro y del tren, ¿no? Sin embargo, aquí no. Entonces, hombre, ¿es un éxito que nos abonen el 50%? Sí, las familias lo van a agradecer, pero es un agravio comparativo con la gente que no vive en Canarias, con la gente que vive en el territorio peninsular y la gente que vive en Canarias.
¿Nacho?
Bueno, vamos a ver, es evidente que cuando uno entra a negociar, pues siempre pide máximos y luego pues intenta conformarse, ¿sí? O bueno, llegar al máximo, ¿no?, de lo que cada uno está dispuesto a ceder. Es verdad que si Canarias hubiera logrado el 100% de la gratuidad de todo el transporte, algo que en Baleares en realidad no se ha alcanzado tampoco, porque en la guagua no va a operar un descuento del 100%, ¿sí?, sino sí en el tren y en el metro, pues bueno, habría conseguido Canarias que todo el transporte público fuera gratuito, ¿no? Algo que no está ocurriendo en ningún sitio de España, ¿no? Es decir, por eso el gobierno ahora, cuando un poco, claro, bueno, le toca defender lo conseguido, ¿no?, pues explica que la inversión del gobierno central en Canarias en materia de transporte de estas subvenciones pues es equiparable o incluso superior a lo que supone en sí la medida de cercanía, que ya otras veces que hemos comentado que esa medida era importante, evidentemente, no, pero era más bien populista, ¿no?, porque se centraba en un tipo de transporte específico y dejaba desatendido pues otro de los grandes vías de transporte, especialmente interurbana y urbana, que es el metro y la guagua, ¿no? Así que bueno, ¿quién tiene razón? Pues yo creo que hay una parte, ¿no?, en cada tejado. Pero que se podría haber conseguido más, sí. Que se podría haber conseguido menos, bueno, pues eso ya supongo que también, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una buena noticia, pero una noticia moderada.
Bueno, María, tú mantienes que se podía haber hecho mejor y se podía haber alcanzado.
Mira,
ese 100%.
Estoy de acuerdo con el compañero de que al final era una medida populista. Y lo que ocurre con las medidas populistas es que generan este tipo de injusticias, ¿no? Porque al final te quedas a medio camino en todo, no dejas contento a nadie. Porque sí que es verdad que al final, si aquí se hubiese conseguido el 100%, que entendemos que lo justo habría sido que se concediera, porque ¿cuál es la vocación de la normativa? La vocación de la normativa pues es amortiguar el impacto de la inflación y del crecimiento del precio de los combustibles fósiles, y también intentar conducir a la ciudadanía a elegir ese transporte público. Pues aquí un canario, por elegir el transporte público, tiene que pagar, porque nuestra cercanía es la guagua, desgraciadamente. Y el hecho de que aquí no tengamos trenes está perjudicando pues a esa amortiguación del impacto de la crisis, a esa elección de un transporte sostenible. Entonces, oye, pues la crítica, si quiere llevarla a la raíz, la llevamos a la raíz. Medidas populistas al final generan este tipo de circunstancias y de injusticias, dependiendo de si vives pues en Madrid o si vives en Canarias. Y eso la ciudadanía no lo entiende y no lo podemos soportar. Entonces, uno, cuando va a generar una medida de este tipo, pues tiene que llevar pues el dilema que ello conlleva, que dijo la ministra, lo llamó de dilema, pues lo tiene que llevar. Y si aquí se tiene que pagar todo el transporte público en detrimento con otro territorio, pues chicos, es el dilema que tú has generado con tu medida. Porque si estas medidas se dialogaran antes y se viera los diferentes impactos en las diferentes comunidades, pues no dejarías a ciudadanos con unas medidas de gratuidad y a otros ciudadanos pagando el 50%, ¿no?
Para mi gusto, además, este es un ejemplo más de que a veces la política pues que quiere meter, digamos, mano, a veces para bien, si yo no descarto que la intención sea buena, ¿no? Pero a veces quiere introducir su mano en el mercado y no entiende que crea anomalías que pueden ser negativas, ¿no? Yo creo que en este caso, quizá el dinero estaba mejor en manos del propio contribuyente. Es decir, si tú aprovechas la situación en la que estamos para aliviar un poco fiscalmente vía IRPF a los trabajadores, pues con ese descuento el trabajador que lo dedique a lo que le haga más falta, ¿no? Si lo tiene que dedicar a gasolina, pues que lo dedique a gasolina de su coche particular. Si lo tiene que destinar al abono de transporte, que lo dedique al abono de transporte. Pero que a veces, claro, en fin, se mete uno con la búsqueda de un titular fácil o un buen titular o un titular del dinero que te puedes gastar, porque al final eso es lo que hizo Sánchez cuando anunció esta medida, ¿no? Calculó cuánto era lo que dejaba de ingresar y dijo, ah, bueno, esto me lo puedo permitir. Pues claro, levantó, digamos, una una tirita en muchas comunidades autónomas que luego ha arrastrado, digamos, la necesidad de que ha tenido que poner más dinero encima de la mesa para contentar, para empezar, los propios varones socialistas, ¿no? Como en el caso de Canarias.
Les pregunto, María, Nacho, por la historia interminable de todos los años cuando llega el verano en el entorno del Roquenuro, en el municipio de Tejeda, entre 1.500 y 2.000 personas, 1.500 y 2.000 visitantes acuden a diario a disfrutar de ese hermosísimo paisaje, pero entre los atascos de coches, la suciedad, los malos olores, la falta de servicios básicos, se está estropeando, María, se está agravando, ¿verdad?, el entorno del Roquenuro, se está deteriorando a pasos agigantados, y el municipio lo viene denunciando año tras año, ¿no? Pero es la historia, por eso digo, la historia interminable.
Pues es responsabilidad de las administraciones públicas cuidar los entornos y los parajes naturales como el Roque Nublo. Yo creo que está más que estudiado, que además no es todo el año, sino que son picos de visitantes donde esto se genera con un mayor impacto negativo para el medio ambiente. Y yo creo que es responsabilidad de las administraciones públicas poner los medios materiales y humanos para evitar el deterioro de un paraje natural como es el del Roquenuro, sin, claro está, evitar que la ciudadanía pueda disfrutar de él. De hecho, como te digo, esto está más que estudiado y realmente no son 365 días al año cuando se producen estos picos de masificación que no solo deterioran el medio ambiente, sino que masifican las carreteras, la gente hace maniobras peligrosas, dejan los coches aparcados en zonas que no se deben de dejar. Y ahí yo creo que la administración tiene que hacer una apuesta y poner pues unos medios de control, sobre todo en determinados momentos, de control de acceso y demás, y evitar todos estos prejuicios negativos, no solo para el medio ambiente, sino para los propios ciudadanos del municipio que viven ahí y que realmente pues soportan estas consecuencias negativas de la masificación de un entorno muy bonito del que todos queremos disfrutar y queremos seguir disfrutando, pero de la mejor manera, porque si lo destruimos al final no nos va a quedar nada que disfrutar.
Porque, Nacho, parece que la pretensión o la necesidad de instalar baños públicos, eso es de cajón, es que eso tampoco llega.
Bueno, parece que hay tres o cuatro medidas fáciles que se nos vienen a la cabeza seguramente a los tres y a muchos de nuestros oyentes que no se están llevando a cabo, ¿no? Uno, efectivamente, mejorar las instalaciones para que haya más aparcamiento y zonas donde, en fin, los turistas puedan, como tú dices, por lo menos ir al baño, ¿no? Un centro de interpretación con información para el turista, con algún sitio donde efectivamente acudir al baño o comprar una botella de agua, ¿no? Es decir, bueno, segundo, facilitar alternativas de transporte para que aquellos que prefieran ahorrarse el atasco o el tener dificultad de aparcamiento, pues que puedan subir en guagua, ¿no? O sea, es otra opción. Bueno, tercero, si hay un pico, ¿no? Esto es como hablábamos el otro día precisamente en el programa también de la policía, ¿no? De los efectivos policiales, y decíamos, pues si sabemos que en el sur de Gran Canaria, en agosto, en julio, en agosto y en septiembre, hay más población que en otros momentos del año, pues si hay un pico de población, no puede haber un descenso del número de efectivos. Pues si aquí hay un pico de turistas en una zona, pues no puede haber un descenso o el mismo número de personas atendiendo, limpiando y adecuando ese espacio, ¿no? Pues tendrá que haber más, ¿no? Todo eso que entra dentro de lo que, digamos, nos parece lógico a todos, pues no sé, alguien o está desatendiendo o no le está poniendo atención, ¿no? Pero desde luego, vamos, parece que hay tres o cuatro medidas claras que simplemente es cuestión de que haya voluntad y, bueno, algo de presupuesto también, claro.
Voluntad, gran palabra que parece fácil de verdad, de llevar a cabo, y solo con voluntad, hombre, solo con voluntad no se arreglan las cosas, ¿verdad, María? Pero poniendo un poquito de voluntad, pero efectivamente se comienzan a arreglar las cosas.
Pero si echamos un vistacillo a las cuentas del Cabildo y del Gobierno de Canarias y demás, son unas cuentas bastante saneadas, de hecho han tenido superávit. Es decir, no estamos en una situación como sí que estuvimos hace unos 10 años, en las que estábamos en déficit y en deuda en muchas administraciones públicas. Ahora mismo sí que estamos hablando de una cuestión más de voluntad y de trabajo y de ponerse a trabajar que de incapacidad de medios, que sí los hay.
No sé si les va a causar la misma sorpresa que me causó a mí cuando hablaba con don Francisco Pereira, que reconocía que, aunque lo tienen controlado, habían detectado grupos de personas practicando santería, practicando ritos satánicos en el entorno del Roque Nulo. No sé si lo habían escuchado alguna vez.
Bueno, se ha escuchado. A veces hay, aparecen restos de huesos y de cositas, ¿no? Siempre en Canarias ha habido siempre cierto grado de eso, de santería, de pequeños ritos. No suelen generar ningún problema. Lo que pasa que, evidentemente, en épocas de verano, donde nadie puede hacer un asadero, ni le pedimos a todo el mundo, a los fumadores, que, en fin, que las colillas las guarden dentro del coche, que no se les ocurra tirarlas fuera, etcétera, pues evidentemente esto también puede incurrir en una práctica de riesgo, ¿no? Uh-huh. O sea que en la medida en la que es un riesgo, por supuesto, hay que evitarlo. En la medida en la que, digamos, no hace daño a nadie, a mí que cada uno sante o que rece al santo o al Dios que quiera.
Yo no lo había escuchado nunca, la verdad, pero bueno, que opino igual, que al final lo que tienes que tener cuidado, sobre todo en épocas del año como esta y con las temperaturas que hemos tenido, es salvaguardar la seguridad del medio, ¿no? Más allá de que lo que hagan es un rezo o una barbacoa o lo que quieran hacer.
Un último apunte en relación al turismo. Se van recuperando niveles prepandémicos. La huelga de Iberia Express, que parece que por fortuna no ha afectado, ha pasado de refilón por Canarias.
Algunos vuelos cancelados, ¿no? Creo que la propia compañía los canceló previamente porque sabía que no iba a poder operarlos, digamos, ¿no? Una estrategia que bueno, seguramente molesta a los trabajadores, pero beneficia a los clientes, porque lo que pasaba con la huelga de Ryanair, que en algunos casos la gente se quedaba tirada 4 horas antes o 3 horas antes, ¿no?, del vuelo, y eso pues efectivamente pues generaba muchos problemas, de tener que sobre la marcha reagendar y buscar algo, una alternativa para irte. Bueno, muchas veces uno piensa siempre en vacaciones, pero uno a veces quien tiene que ir y coger un avión para ir a una consulta especializada de algo en el Valdebron en Barcelona o en el San Carlos en Madrid, es decir, hay mil variantes y mil volver a trabajar, etcétera, ¿no? Es decir, hay mil motivos por los cuales un trastorno de este tipo pues es bastante, bastante severo. Así que bueno, bien que haya poca afectación, siempre es verdad que los vuelos en Canarias en ese sentido los servicios mínimos son mayores por el hecho de que somos un territorio al que es imposible acceder prácticamente por otro medio que no sea el avión. Y bueno, yo creo que el turismo en ese sentido estamos viendo que por fin parece recuperado y que esto está afectando ligeramente, pero vamos, nada muy relevante. Así que bueno, por lo menos en la parte que digamos afecta al público general o al ciudadano general, pues la afectación limitada.
Sí, efectivamente, al final las compañías demuestran tener más sensibilidad con la ruta canaria que la propia administración pública, ¿no? A lo que ya le veníamos advirtiendo, que para Canarias una huelga de este tipo podría suponer unas consecuencias mucho más graves, porque nosotros evidentemente no solo cogemos aviones para irnos de vacaciones, los cogemos para ir a trabajar, los cogemos para ir a darnos tratamientos médicos o cuestiones también de necesidad. Y este tipo de desconexión de Canarias del territorio continental, pues para nosotros tiene un mayor impacto que para el resto de la gente, ¿no? Entonces, sí que yo, es verdad, en ese momento me cogió, además, viniendo de la península, porque tuvimos pleno, sufrimos un pequeño retraso, pero no perdimos la conexión, por suerte, porque la compañía priorizó la conexión Canarias. Y eso es una sensibilidad que no solo debería dejarse en manos de las compañías, sino que las administraciones tendrían que tenerla en cuenta siempre que se avecinan este tipo de circunstancias, ¿no? Con respecto al turismo, pues sí, bienvenidos sean las cifras prepandémicas, pero hay que ver, hay una realidad, y es que hay una falta de previsión real de cuáles van a ser las cifras reales, porque han notado un descenso en la pre-reserva de las vacaciones, sobre todo de mucho turista alemán y demás, que solía tener reservadas sus vacaciones con un año de antelación, y sin embargo ahora estamos intentando contar las cifras mes a mes, porque no tenemos esas cifras de pre-reserva que teníamos otros años. Todo apunta a que vamos bien, a que vamos en recuperación, y yo creo que ahí estamos todos a una en que Canarias necesita esa recuperación, y lo que tendremos que hacer es propiciarla y intentar no poner palos en las ruedas para que eso siga en crecimiento.
María Fernández, Nacho Afonso Montes de Oca, gracias por transmitir sus conocimientos en este tiempo de análisis. Que pasen buen día, buena semana.
Un abrazo.
Un placer.
Fuerte.
Gracias,
placer,
María.
Como siempre.
Gracias, Nacho. 12:32 del mediodía aquí. cerramos el tiempo de análisis del día de hoy.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiere decir esto que los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
Porque de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Muy positivas, que nos sitúan aún más cerca del final de la pandemia. Sin embargo, más allá de lo que nos muestran los números que acabas de escuchar, hay imágenes que hablan también por sí solas. Hablamos de una...
Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
Hablamos como todos los martes a esta hora aproximadamente con Javier Vega de Escala Internacional. Javier, buenos días.
Hola Jorge, muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semana?
Muy bien, pues ya agotando los últimos resquicios del mes de agosto y apuntando todo a recuperar la normalidad después del verano.
Y eso es motivo de sonrisa, ¿verdad, Javi? Motivo de alegría. Se habla de niveles cercanos al 2019 en cuanto a empleo en hoteles, en cuanto a ocupación hotelera, rayando el 85-90%. En cualquier caso, ¿hasta qué punto son fidedignos y del todo exactos estos datos, Javi? Que son, bueno, en cualquier caso, prometedores, claro.
Claro, hombre, son muy buenos porque al final apuntalan la recuperación y que volvemos a las cifras prepandemia, ¿no? O sea, son cifras muy buenas, tanto de llegada de pasajeros como nivel de ocupación, de hoteles otra vez recuperados, de precio medio de habitación, o sea, están todas las líneas pre-pandemia, todos los datos. Pero bueno, no dejan de ser estadísticas y eso al final va por barrios, ¿no? Hay zonas que están mejor, esto es una media, hay zonas que están muy, muy bien y otras que no alcanzan. Y al final pues estamos analizando la media, que para el sector es positivo, pero claro, no todo el mundo, hay quien le ha ido muy bien y le ha ido un poquito peor, claro.
¿Los precios van a reducirse un poquito en septiembre, que habitualmente es un mes un poquito más benevolente en ese aspecto? ¿Es el mejor mes del periodo estival o no?
Sí, vamos a ver, a la hora de contratar, desde luego que para el público en general hay unos meses que suelen ser mayo, junio y septiembre, que son los meses puentes entre las temporadas, que son lógicamente pues más más económicos y valen la pena para esa escapadita final. El que no ha aprovechado todo el mes, le quedan unos días, pues puede mirar buenas ofertas hoteleras por aquí y aprovechar que los precios están justo pues preparándose para el inicio de la temporada, con lo cual pueden conseguir unas buenas ofertas. Claro. Uh-huh.
Bueno, parece que la huelga de Iberia Express, que hoy cumple su tercera jornada, no está afectando demasiado, ¿verdad?, al turismo en Canarias. Algunos vuelos cancelados, pero no ha sido tampoco en ese aspecto nada del otro mundo, ¿no?
Hombre, ha sido una huelga.
Un contratiempo, por supuesto.
Claro, evidentemente. Vamos a ver, las huelgas no dejan de ser un derecho legítimo, claro. Pero están hechos precisamente pues para reivindicar, y entonces intentan pues llamar la atención de esa forma, ¿no? Creando pues molestias a pasajeros y usuarios. En este caso es una sola compañía. Bien es verdad que es la compañía que más vuelos une desde Gran Canaria, por ejemplo, a Madrid, prácticamente. Iberia Express une pues Madrid, Santiago y algún otro destino de la península. Y bueno, lo que pasa es que se ha avisado, se ha tenido en cuenta que los problemas de conectividad y se ha intentado pues reubicar a los clientes, que no deja de ser obviamente una molestia, y que es verdad que cualquier aviso de huelga pues crea incertidumbre y miedo en el pasajero, ¿no? Porque al final pues no solamente es llegar a un destino intermedio, sino luego coger el enlace para el destino final, con lo cual pues puede haber ciertas molestias de tener que hacer noches en otros sitios, o en cambiar o renunciar a un día de vacaciones porque le adelantan el vuelo, o uno más tarde, en fin, crea unas molestias que al final se han solucionado de esa forma, que no se ha quedado nadie tirado, pero sí ha habido cancelaciones, y eso obviamente pues son molestias, claro que sí.
A vueltas con la ecotasa, Javi, te iba a preguntar por esa ecotasa que vuelve a pedir Noemí Santana, que es la consejera de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria.
Bueno, no, del Cabildo no, creo que es del Gobierno de Canarias.
Del Gobierno de Canarias, perdón, sí, del Gobierno de Canarias.
En cualquier caso, el tema de la ecotasa tenemos para escribir un libro, ¿no? La verdad que sorprende que lo pida una consejera que no es la del área, que no es Yaisa Castilla, que es la consejera de Turismo, sino que la haga la de Asuntos Sociales.
Eso es.
Y sorprende que no se centre en lo suyo, porque la verdad que podríamos hablar bastante de sus competencias y cómo tiene la consejería con las cifras que tiene en estos momentos de dependencia, donde le dimitió hasta un director general de dependencia por la incapacidad de poder reducir la lista de espera y tener las cifras pues peores de España en dependencia, incluso en paro juvenil, por ejemplo, o en umbrales de pobreza, con lo cual debería centrarse en su trabajo y dejar a los expertos y a la consejera pues que hablen de la tasa turística, que al final, inopinadamente, aquello realmente no es una tasa turística, más bien es una tasa municipal, porque al final sería muy complicado el redundar a todo el que viene ese tipo de precio final, bueno, que es bien intencionado, nadie está en contra del cambio climático, pero al final estamos en un momento de inflación, donde los precios están aumentando por encima del 10%, y hay un exceso de recaudación de IFIC que se podría dedicar perfectamente a cualquier tipo de lucha contra el cambio climático, depuración de aguas, lo que se quiera dirigir. Aquí. Es evidente que está mal orientado en ese sentido, ¿no? Desde mi punto de vista, porque al final, mire, yo defiendo siempre la libertad y para mí es más agradable que el dinero esté en manos de los consumidores finales que esté administrado por la administración, por unas personas que no sabemos al final a dónde lo van a repercutir ese dinero, si se va a crear realmente, porque una tasa, su nombre indica, es el pago de un servicio, o realmente es un impuesto que al final va a una bolsa y no se sabe a dónde va, o se va a destinar a lo que ellos dicen, ¿no?
Por mucho
la inflación, un 10% más han aumentado los precios, estamos hablando que el IFIC también aumenta, con lo cual claro. Hay esa recaudación, pues fíjate, si la media hotelera estaba en 100 euros la noche, ahora estamos por encima de los 110 euros, estamos hablando que casi tenemos un 70, 80 céntimos sobre lo que había previsto ingresar y se podía destinar perfectamente a ese servicio sin tener que molestar a nadie más y aumentar precios, pero sí, cosas que tiene la política.
La consejera toma como ejemplo lo que pasa en Canarias y en Baleares, en concreto en Baleares, dice que incluso han aumentado el número de visitantes. ¿Tú crees que esto serviría para efectivamente para frenar la llegada de turistas, ¿no?, a Gran Canaria?
Yo no sé realmente no lo sé, porque al final todo dependerá de cómo se establezca, ¿no? La tasa turística nunca suele ser una tarifa plana, sino que va en consecuencia del número de estrellas que tenga el alojamiento, etcétera, etcétera, con lo cual al final es una cifra que va entre 2 y 4 euros por noche, con lo cual al final, pues mira, estamos hablando de una familia media con 4 personas, si viene, les puede costar entre 35 y 50 euros para empezar, eso es motivo para desistir, seguramente, ¿no? Pero yo prefiero que esos 50 euros los dediquen a consumir en cualquier establecimiento, o en taxis, o en servicios públicos, visitar museos, que dárselo directamente a la administración sin saber a dónde va a ir esos fondos.
¿Tú crees,
aparte,
Javier?
El tema de Baleares no lo tienen bien resuelto para nada, hay un follón ahí montado, precisamente con los que dirigen la organización suya en Baleares, de donde milita Noemí Santana, y tiene un buen pollo montado, con lo cual aquello no es precisamente una balsa de aceite, según está ella informando en el periódico, lo que creo que lo hace erróneamente.
¿Se terminará aplicando esa ecotasa o el sector turístico en Canarias o el turismo en Canarias resistirá?
Yo no lo sé, al final es una cuestión que dirimirán los políticos, pero creo que deberían hacerlo con el concierto de los agentes, en este caso también los empresarios turísticos y los propios trabajadores. Yo realmente creo que hay otras fórmulas, sin detraer dinero al consumidor, para poder destinarlo a luchar contra el cambio climático sin ser una ecotasa, porque al final una tasa turística, ¿a dónde la aplicamos? ¿Solamente a los municipios turísticos? Porque vamos a ver, si yo me voy mañana a trabajar a Santa Cruz de Tenerife, ¿me vas a aplicar una tasa turística cuando no estoy haciendo un uso turístico? Sí, no lo sé. Sería una tasa municipal por servicios municipales. Es una cosa extraña.
También, ¿sabes qué pasa, Javi? Que todo lo que huela, lo que suene, eso de leer tasa, impuesto, subvención, como que eso no gusta, ¿no? Y ya uno huye de... Por fin y al cabo, eso es un impuesto, es una tasa.
No, vamos a ver, exactamente. Una tasa es un pago por un servicio público. Un impuesto es un pago indirecto o indirecto que se va que no se sabe a dónde. Entonces, ¿qué es, una tasa o es un impuesto? Decidamos. Vuelvo a decir, yo soy más partidario de no detraer renta del consumidor y que él lo dedique a lo que quiera, que esos 50 euros lo dedique la familia a una cena, a comprarse unas pizzas, a visitar un museo, a tomarse una Coca-Cola o unas cañas en la playa, más que dárselo directamente a la administración. ¿Y saber para qué? Porque al final tenemos muchos ejemplos de eso. Tenemos el IEM. Oye, el IEM es al final una gestión de impuestos con una filosofía de defender la industria local, que al final aquello es una bolsa de recaudación que lo único que ha conseguido es aumentar el precio de la cesta media del consumidor final en Canarias. Y se recaudan, no sé, cerca de 60 millones al año que se podrían dedicar directamente a financiar la industria, hacerla más competitiva, y no se hace, se dedican a otros menesteres. Con lo cual, pues, estás desvirtuando el destino final de ese impuesto, esa tasa.
Javier Vega, gracias por hablar en la mañana de COPE Gran Canaria del turismo en Canarias con nosotros. Hasta la semana que viene, Javi.
Venga, un abrazo, Jorge.
Otro fuerte para ti. 12:44 de la mañana. De la mañana seguimos avanzando.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para el fútbol español.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a hablar de vivienda, hipotecas, de tipos de interés. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta para acogernos a una hipoteca? ¿Por qué se está moderando la concesión de préstamos hipotecarios? ¿Es lógico?
Quiero decir esto, que en los meses de mayo y junio, en alguno de los indicadores, ha aparecido algún retroceso, pero aún así las cifras absolutas de las hipotecas registradas en abril, mayo y junio han sido todavía muy elevadas. Pero sí que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta.
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:47 de la mañana. Recuerdan que en la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria hablamos con José Jerez, el presidente de la Asociación Pequeño Valiente, en relación a esa torre de pediatría cuya construcción se retrasa en el tiempo. Hubo reunión a las 12 del mediodía con el diputado del Común, con el adjunto de la Diputación del Común, con Felipe Afonso El Jaber, y esto era lo que decía el primer adjunto de la Diputación del Común tras esa reunión con José Jerez.
Nuestra administración está a un lado, los ciudadanos están en otro lado, y bueno, nosotros intentar que exista esa comunicación fluida y se pueda resolver los problemas. Todo el mundo tiene sus razones, a un lado y otro, pero esas razones deben ser conocidas, ¿no? En la medida que la gente se sienta a dialogar, pues se conocen las razones y entre todos empujamos para resolver mejor los problemas. Esa es la función de la Diputación del Común, intermediar, mediar, acompañar a los ciudadanos, no para enfrentarse a la administración, sino para también ayudar a la administración a mantenerse en contacto con los ciudadanos y a resolver los problemas.
Bueno, no se moja mucho, ¿no? Eso es lo que parece. En cualquier caso, efectivamente, es una reunión para intermediar, para comenzar a sentar las bases. Lo triste es utilizar esta expresión de comenzar a sentar las bases, ¿no? A terminar de sentarlas, porque esta es una necesidad que se lleva arrastrando desde hace bastantes años. Escuchen también al presidente de la Asociación Pequeño Valiente, don José Jerez, hablar después de esta reunión.
Pero es que nosotros no tenemos fondos para... Pues nosotros no tenemos 40 y pico millones de euros, ¿me entiendes? Y lo que hace falta es que se active lo antes posible. Y que te digo, apoyado por todos los colores políticos. Esto es una cosa que está apoyada en diferentes cabildos y se están sumando más cabildos y ayuntamientos y empresas y ciudadanía para que esto sea una realidad, porque esto no es por Pequeño Valiente ni por nadie. Estos son por los niños y niñas de Canarias, que le hace falta que esto sea una realidad y que como nos presentaron el proyecto con tanta celeridad y nosotros súper alegres, que ahora cuando cometan un error den la cara y digan, oye, esto ha pasado, por lo menos, o no han cometido un error, que lo expliquen, que todavía no sabemos. Todo lo sabemos por la prensa.
Bueno, tiene toda la razón del mundo. ¿Qué más les voy a contar que no sepan ya? 12:49 del día, apenas 11 minutos para llegar a la 1 de la tarde, encaramos la recta final de la segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria, y a vuelta de pausa vamos a hablar de la cita más tranquila y familiar, pero cargada de tradición, de una fiesta que aglutina cada año a miles de personas, la mayoría de ellas vestidas, ataviadas con la ropa de sus antepasados para adentrarse, vivir un momento inolvidable en el agua, esa pequeña laguna en busca de la lisa más grande, una fiesta que se remonta a los mismos guanches y con la que terminará embarrado hasta la coronilla, si es que participa, si es que disfruta desde dentro de las fiestas del charco. Hablaremos con don Tomás Pérez, don Tomás Pérez, el alcalde del municipio de la aldea de San Nicolás, a vuelta de pausa.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento
y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en Mendizorroza ante el Alavés. Te lo contará COPE más Gran Canaria. En el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 12:30, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Ferreterías Bricordino, Maderas El Pino, KSR Home, Munchitos, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol, a la vez Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros! Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Don Tomás Pérez, alcalde de la aldea de San Nicolás, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de que se acerque ese gran momento, el momento de revivir el charco, alcalde, después de 2 años de festejos a medio gas, ¿verdad?
Pues sí, creo que hay un deseo general de volver a recuperar esta normalidad en la fiesta y en todos los aspectos de la vida. Y bueno, se está trabajando precisamente con un programa de fiestas muy amplio, muy intenso, para ir llenando todos estos días hasta ese día 11 de septiembre. Pero previamente hay, desde el día 6 de agosto, actos festivos celebrándose en nuestro pueblo.
¿Actos de qué tipo, por ejemplo?
De tipo deportivo, cultural, en este caso también con conciertos de la Sinfónica de Las Palmas el día 6. Y este fin de semana pasado, el sábado, fue el pregón de las fiestas, con conciertos de Virginia Guantanamera y el espectáculo musical que trae, y luego pues otro conjunto que tocó a continuación, que es el Muelle Viejo del municipio vecino de Acaete. Y bueno, y ahora sigue durante esta semana, hoy, mañana y pasado, con el concurso cultural, y seguirán el viernes con Geray Rodríguez y su espectáculo Barranco Abajo. Luego también habrá paseo musical nocturno a través de Ronda y Serenata el día 2 por la noche también. Y el 3, pues Mercadillo y otro tipo de actos durante la mañana, y por la tarde-noche pues habrá también más actuaciones musicales, con lo que vamos a ir llenando la parte también de folclore con el Estrella y Guía, el Festival del Charco, la agrupación de Tetir de Fuerteventura y la Baranda de la Aldea en la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario el mismo día, sábado día 3. Uh-huh. Y luego tenemos en la Alameda, delante de la iglesia, La Suerte de Mi Vida con el tributo al Canto del Loco y Oyentero, Tío Max.
Buena música, por cierto. Y ultimando los preparativos para ese fin de semana grande, especialmente ese domingo 11 de septiembre. Qué ganas, ¿verdad, alcalde, de escuchar el volador que va a marcar el inicio de la fiesta?
Sí, verdad que es un acto muy emotivo, muy importante y de mucha tradición en nuestro municipio, la fiesta del Charco. Pero previo a ese día 11, pues tenemos el 9 por la mañana la feria de ganado, por la tarde la bajada de la rama desde las 5 hasta las 11 de la noche, un recorrido bastante largo, y luego pues el día siguiente, el día de San Nicolás, con la primera misa de la mañana a las 7, con la bendición de panecillos, a las 11 es la misa procesión, y por la tarde la romería en honor a San Nicolás también, que es muy importante.
¿Aproximadamente a cuántos miles de personas se esperan en la aldea?
No son datos que a veces nos podemos dar, pero no podemos equivocar, ¿no? Pero yo siempre digo que habrán miles de personas en la aldea, la gente que muestra y que está afuera y vuelve con la familia, y muchos amigos que vienen a pasarlo también con la gente de la aldea, y pues gente que viene y se va, pero durante estos días habrá miles de personas en la aldea.
Se espera una grandísima afluencia. Se habla de entre 12.000 y 15.000 personas. ¿Mayor afluencia que en años prepandémicos?
Pues no sabemos. La respuesta que está teniendo las fiestas son buenas en todos los municipios, y espero que también aquí lo conformamos con que venga la gente del año 19. Creo que fue bastante participación, y queremos que eso, la gente venga, se divierta, respete las tradiciones, las costumbres, y se vaya muy contento de la aldea para que repita, ¿no?
Uh-huh. Don Tomás, es una bombona de oxígeno fundamental para el sector económico social del municipio. Casi que todos los hoteles y alojamientos, sí, y establecimientos alojativos de la aldea, creo que han colgado el cartel de completo, ¿no? De no hay.
Sí,
de no hay
billetes, yo creo que a fecha de hoy será muy complicado conseguir alojamiento, pero de todas formas en la página del ayuntamiento están en las direcciones de todas las viviendas vacacionales, de las casas rurales, de los hoteles, para que esté interesado pues hacer contacto telefónico o otros medios y tenga a lo mejor la posibilidad de conseguir algo todavía, pero sé que hay mucho interés en estar por aquí de mucha gente.
¿Cuántos efectivos van a componer ese dispositivo de seguridad y emergencias?
Bueno, en total, entre fuerzas de seguridad, voluntarios, sanitarios, servicios, yo creo que esta fiesta moviliza, repito que recontando todo, puede haber 200 personas dedicadas a nuestra fiesta.
Y por cierto, alcalde, y lo recalcan año tras año, ¿no? Para sobre todo para mantener la esencia de las fiestas y transmitirla a las nuevas generaciones, que entren al charco vestidos y no antes de que suene, sí, el volador.
Efectivamente, siempre hay que, en cualquier fiesta hay que respetar a las tradiciones y cómo se debe hacer, ¿no? O sea, el charco, hay que ir vestido, tirarse vestido, respetar la hora, a las 5 en punto de la tarde, y en todos los actos de la fiesta siempre recomiendo que hagamos lo que hacen la gente del lugar, ¿no? Contempla respetar las tradiciones que han dejado nuestros antepasados y dejarlas en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Y por eso el trabajo de concienciación, de que máximo respeto, que está cerca de ti, diviértete, pero trata de hacerlo de tal manera que no cause ningún problema, ¿no?
Y por cierto, alcalde, yo creo que conviene puntualizarlo, porque mucha gente cuando escucha la palabra fiesta, cuando se apunta a una fiesta, solo piensa pues eso, en bailar, en divertirse, en echarse una copita, en escuchar música, pero digamos que el momento álgido o el momento fundamental de las fiestas del charco son cuando uno entra al agua para pescar a mano la lisa.
Sí.
Eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Lo desconoce mucha gente.
hay gente que coge a mano, yo creo que muchas de ellas agotadas, ¿no? Pero lo normal hay equipos incluso que con a través de lo que no, siempre la tradición manda, con cestas, con algún tipo de red corta, una que, y se hace esa captura, ¿no? Pero es también una parte importante de la fiesta, la captura de la lisa, sí.
Bueno, y el pregón que tuvo lugar el pasado 27 de agosto con un colega de profesión, con un grande como, sí, como Jesús Quesada.
Sí, estuvo muy emotivo el pregón y gustó mucho a todos los que asistieron y a los que lo siguieron a través de los medios informativos. Creo que acertó con su pregón Jesús Quesada.
Y acertaron ustedes también contratándolo. Don Tomás Pérez, alcalde de la aldea de San Nicolás, que sea la mejor fiesta del charco de los últimos 50 años. Eso le deseo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, a los medios de comunicación que hacen una gran labor de difusión de nuestras fiestas y todo lo que conlleva la vida de nuestro pueblo.
No hay de qué. Un abrazo, alcalde. Buen día.
Buen día, gracias.
Porque es más. Es más información y más análisis.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had.
Con esta canción emblemática de Oasis, casi que vamos a poner el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria en este martes 30 de agosto del 2022, penúltimo día del mes de agosto que tanto le gusta a Julio Abreu. A los mandos técnicos, mandando como siempre y haciendo las cosas muy bien, Guillermo Correa. Les habló Jorge Peris, encantado de hacerlo. Les dejamos con el resto de la información, con el resto de la programación en COPE Más Gran Canaria, en COPE Gran Canaria. Esta es su casa, esta es su emisora de radio. Que pasen un feliz resto de día. Será hasta mañana.